was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell.
Bienvenidos una vez más a Descubriendo el Séptimo Arte, programa dedicado al cine. El último programa estuvo dedicado a las plataformas digitales y hoy lo vamos a dedicar a un tema muy, muy especial. A la saga Parque Jurásico. Hace ya 25 años que escuchamos estas notas musicales, esta canción, ¿verdad? Esta melodía en el cine y, bueno, nos trae muchos recuerdos. Como hace 25 años, pues hemos elegido este tema para honrar a esta saga que inició Steven Spielberg de esa novela de Michael Crichton, tan polémica. Y para ello tenemos a Super Robert. Buenos días, Roberto.
¿Qué tal, Edu? Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, días, tardes, yo ya sabéis que he perdido un poco el norte. Y para ello tenemos a un invitado muy especial también que ha traído, que lo vas a presentar tú, por supuesto.
Pues sí, mira, podemos contar hoy con el gran Alfonso Bernárdez, que bueno, es también un apasionado del cine, de las series, que le gusta mucho nuestro programa. Ha intentado estar en alguna ocasión, no ha sido posible y bueno, pues hoy lo tenemos aquí, así que bienvenido, Alfonso.
Muchas gracias, buenos días.
Bienvenido.
Hoy por fin la oportunidad.
Bueno, en la parte técnica con nosotros hoy de manera especial también tenemos a Rafael Cuesta y a Luis Garzán. Luis Garzarán, que tengo la cabeza un poco... Que va a ser técnico de sonido a partir de ahora de nuestro programa, si todo va bien, ¿verdad, Luis? No lo escucháis porque está al otro lado. Él es un alumno de segundo de la ESO y también va a participar en el nuevo programa de la ESO que se llama 1-2-3, la ESO otra vez. Bueno, ya sí que sí, vamos a entrar en materia, si os parece. Bueno, ¿qué os sugiere esta saga, estas películas? Así, para hacer un poco sondeo. ¿Qué os viene a la cabeza cuando hablamos de Parque Jurásico?
Bueno, pues acción, persecución, nervios, unas tramas, sí, tensión.
En todos lados.
Pero bueno, sí, sobre todo persecución, estar súper nervioso en la sala de cine viendo a los dinosaurios y bueno... No sé, ilusión. Es que Parque Jurásico es ilusión.
Sí, a mí, desde luego, preparando un poquito este programa, ¿no? Que propusimos el tema, oye, ¿por qué no lo hacemos de Parque Jurásico? No sé por qué salió el tema, ¿no? Que habíamos visto la última película, ¿no? La de J. Bayona. Y dijimos, oye, ¿por qué no dedicamos a esta saga que encima hace 25 años? Venga, vamos a hacerlo. Y hemos visto todas las películas de nuevo y yo he vuelto a ser un niño. Sobre todo cuando vi Parque Jurásico 1, me acordé que tenía 8 o 9 años cuando la vi en el cine y ha sido muchísima muchísima ilusión, muchos recuerdos. Mis muñecos estos de Parque Jurásico, que había un merchandising muy chulo con el Triceratops, que se le quitaba el trocito de la carne, tú lo recuerdas,
sí,
¿no? ¿Estás asintiendo?
Sí, lo tenía, y el Tiranosaurus también.
El Velociraptor de tal, el Tiranosaurus Rex, que será la caña.
Era brutal.
Y eso. Bueno, vamos a entrar un poquito ya en materia. ¿Queréis que empecemos con la primera película?
Venga, vamos allá.
Empecemos por el principio.
Pues nada, Parque Jurásico, conocida como Jurassic Park en el idioma original, en inglés, se estrenó en el año 1993. Es una película de origen americano, de Estados Unidos, y el director fue Steven Spielberg. El gran Steven Spielberg.
El rey Midas.
Que ya lo contaremos luego en otro momento, pero ese año estaba haciendo otro proyecto muy interesante, que será seguramente más recordado por los grandes cinéfilos, quizás, pues por los premios y por el reconocimiento, pero no tanto quizás por el gran público, que le tenemos muchísimo cariño a Parque Jurásico, ¿no?
Sí.
El guión es de Michael Crichton, que es una novela suya, una adaptación suya, ¿vale? La música que hemos estado escuchando al inicio es del gran John Williams, que es uno de los referentes en la música del cine. Todas sus obras, es verdad que son bastante clásicas, pero Star Wars...
el gran John Williams.
Indiana Jones, ¿no? Tiene tantas cosas que, ¿sabéis? El maridaje este que hacían un poco, ¿no? El gran equipo que hacían John Williams y Steven Spielberg, que yo no puedo entender una cosa sin la otra, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, exactamente, es que... igual. Es que además siempre lo decimos, es que las bandas sonoras son fundamentales y como muy icónicas. Y es que la banda sonora de Jurassic Park, es que la escuchas, sí, durante 3 segundos y se te ven los pelos de punta.
Bueno, si nos ponemos muy técnicos, la fotografía, que creo que merece especial atención, Dean Kunday. Y luego el reparto, pues Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum. Estos son los tres protagonistas, ¿no? más importantes. Bueno, Richard Attenborough, es que los nombres a veces fallan. Y luego también sale por ahí Samuel L. Jackson haciendo de, sí, también como uno de informático, efectivamente. Que bueno, que eso ya, Roberto, creo que un día hiciste en un programa algo sobre, sí, que luego, no estaba muy bien hecho eso.
Luego hablaremos de un pequeño fallo, bueno, un pequeño gran fallo que tiene la película en términos informáticos. Luego
pero
hablamos.
Que es muy gracioso y eso es muy de cine, muy cinematográfico, eso ya hablaremos de ello.
Quiero conocer yo eso, sí.
Bueno, la productora Universal Pictures y Amblin Entertainment, que sabéis que es la que suele hacer la de Steven Spielberg, ¿no? Que todas las películas que sale el niño de E.T., ¿no? Ahí, luego, bueno, pues... contamos un poquito la sinopsis y si queréis nos detenemos un poco en esta gran peli. Hablamos de sus curiosidades y claro, de sus, sí, cosas, ¿verdad? El multimillonario John Hammond consigue hacer realidad su sueño de clonar dinosaurios del Jurásico y crear con ellos un parque temático en una isla remota. Antes de abrirlo al público, invita a una pareja de eminentes científicos y a un matemático para que comprueben la viabilidad del proyecto. Pero las medidas de seguridad del parque no prevén el instinto de supervivencia de la madre naturaleza ni la codicia humana.
Chan, chan.
Ya ahí tienes tensión para toda la película.
Y luego nada, como premios, sabéis que también me gusta hablar de los premios, en el año 93 ganó 3 Oscars al mejor sonido, efectos de sonido y efectos visuales. Y también premios BAFTA, los mejores efectos visuales, y fue nominada al mejor sonido. Cuéntanos, Robert, estas cositas, estas curiosidades de
Parque
Jurásico.
Sí, bueno, es que escucho trozos de la banda sonora y se me vienen a la mente un montón de imágenes. Nada, fíjate, estaba yo hoy cuando estaba mirando también datos sobre la película, viendo la curiosidad, vamos, como cosa curiosa, lo primero, la cantidad de dinero que ha recaudado para ser una película ya tan antigua y lo que ha costado producirla. Que es que, claro, ahora mismo tenemos producciones de 250 a 300 millones de dólares. Esta película costó 63 millones, que en su momento, hombre, era mucho dinero, pero es que ha recaudado más de 1.029 millones. Es
espectacular. creo que fue en ese momento la película más taquillera.
Sí,
en ese momento, creo, recordarlo
en tu
tiempo.
Yo creo que está todavía top 10, teniendo en cuenta que ahora mismo las entradas de cine seguramente cuestan el doble. Habría que hablar más en términos de número de personas que la han visto, número de entradas vendidas, más que en recaudación, pero vamos. El merchandising del que hablaba Estudio Alfonso, más de 1.000 millones, es, bueno, pues una barbaridad. Es que es una barbaridad. Así como curiosidades, hombre, pues Steven Spielberg, ¿no? Que no quiero ser muy crítico, pero en la época que hacía estos peliculones tan, tan bestiales, pero bueno, a lo mejor no mucha gente sabe que estuvo a punto de ser dirigida, por ejemplo, por James Cameron, porque, bueno, Steven Spielberg estaba en ese momento también muy involucrado en la lista de Schindler. De hecho, hay mucha gente que decía que hizo Parque Jurásico para poderse permitir quizá hacer ese otro proyecto.
Sí, yo creo que la información que he recogido un poco y recabado, ese es uno de los datos, ¿no? Que fue un poco consecuencia de, o sea, quiero hacer la lista de Schindler, pero solamente si haces Jurassic Park, ¿no? Y de hecho estuvo rodando una a la vez que la otra, bueno, creo que mientras estaba grabando la lista de Schindler estaba postproduciendo la otra, bueno, algo
eso,
así.
Exactamente así. Y bueno, de hecho, al parecer parte de la postproducción la hacía a través de videoconferencia.
Y esto año el 93, ¿eh? O sí, sea, sí. Fijaros qué tecnología tenía que haber en esa época, sí, sí, para poder hacer eso, ¿verdad?
Sí, qué maravilla, ¿verdad?
Aunque bueno, luego a pesar de eso, luego y la tecnología que tenían, fíjate que luego hay escenas muy míticas, como por ejemplo el momento en que llega el T-Rex por primera vez y se empieza a ver la vibración del agua, si os acordáis. Eso, por ejemplo, lo hicieron poniendo una cuerda de guitarra debajo de una tabla con el agua y tocaban la guitarra y la vibración de la guitarra producía esas ondas. Y es una escena que mete una tensión a la película bestial y a lo mejor les costó $7. Sí. Lo que fue el conseguir esa ambientación. No sé, espectacular. Es que la realización... Es una película que yo, ahora que la he vuelto a ver también, que si os dais cuenta, ha envejecido especialmente bien. O sea, tú te imaginas que una película de unos dinosaurios de hace 25 años van a ser muchísimo, muchísimo mejores que los últimos de Bayona. Y bueno... O sea, fueron mucho peores, que son 25 años atrás. Bueno, pues es que la película ha envejecido muy, muy bien. Es que tú te ves Jurassic Park a día de hoy, es que podría ser una película que estrenara en el cine perfectamente.
Sí, de hecho, el único momento donde ves que realmente han pasado 25 años es en el momento del informático con sus ordenadores de hace 25 años.
Sí. Eso es así. Y luego, bueno, ese momento en que está la niña intentando hackear el sistema que y dice, salen unas cosas de colores, unas formas de colores, y dice, es Linux, lo he visto en el colegio. pero cómo que eso es Linux, pero bueno. No, quiero decir, cuando pasan ese tipo de errores garrafales, evidentemente no quieren hacer algo real, sino que quieren ser fiel a los cuatro informáticos que lo estemos viendo, sino pues generar alguna sensación y bueno, pues
de hecho, cuando hicimos el programa de informática en el cine, que lo recomiendo también, que estuvo muy interesante, era un poco coger fallos a veces de incluso cosas reales también que sí suceden de un montón de películas, ¿no? Operación Swordfish esta, Matrix, tal, un montón de cosas que salen informáticas y que son mentira totalmente, y que están totalmente sacadas de fuera de contexto. Pero luego hay otras que realmente sí se ajustan a la realidad. Y es cierto que si se ajustase a la realidad, la niña se tiraría 2 horas a lo mejor. Bueno, 2 horas, ¿no? Claro. No lo podía hacer en la vida. Tendría que ser ingeniera informática para hacer eso.
Durante días y días entendiendo el sistema informático y el tipo de encriptación para atacar la clave, pues es que eso no tiene ningún sentido.
Y eso con una panda de velociraptores detrás,
claro,
no lo veo.
Claro, bueno, pues no pasa nada.
Pero bueno,
nada,
pero a nivel cinematográfico sí que queda gracioso resultón, ¿no?
Y un terminal con unos caracteres, pues no es tan bonito como unos colores, pues ya está, pues le meten ese, ese dramatismo y queda mucho mejor. Y bueno, pues no pasa nada. Se pueden permitir estas licencias. A mí, yo como informático, no me ofendo. Y bueno, más cosas. Alfonso, cuéntanos un poco, tú también que eres un apasionado de la saga.
Pues la verdad es que a mí me pilló, o sea, yo tengo 27 años, a mí me pilló con 2 años esta película y la primera vez que la pudiera ver fue con 4 años.
¿Cuántos años tienes?
27.
Ah.
Vale. Con 4 años.
¿Qué te he entendido más? Y digo, pero si pareces un chavalín.
Gracias, hombre. 27. O sea, la vi con 4, porque claro, con 2, pues no. Y me acuerdo del primer momento de la salida del T-Rex y la salida del vaso. Y yo me hacía pipí encima. Con 4 años pasabas miedo.
Sí, miedo y luego una tensión total, porque es que cuando al principio, bueno, pues una película, ves una fotografía muy bonita y pasan cosas, pero hay un momento en el que de pronto empiezan a aparecer los dinosaurios.
Efectivamente.
Y desde ese momento es que es un no parar de ay, que le van a coger, que mueren, que. Y está. Y fíjate que han sido 6 películas que muchas veces se acusa. Bueno, la 6ta que se está haciendo, me está Alfonso marcando. 5 sí, la última ha sido de Bayona, pero bueno.
Ahora la vemos.
La 6ta en breve. Y es verdad que parece que siempre es lo mismo. Luego podemos debatir si es eso o no, pero es que de verdad esa angustia que se genera, a mí me encanta. Sobre todo la primera, debo decir.
Sí.
La primera y la de Bayona también, pero...
Sí, la primera es espectacular, pero la primera marcó el paso, digamos.
Yo, de hecho, como las he visto además en orden cronológico, bueno, es verdad que la quinta, la de Bayona, la vi la primera y luego empecé por la primera, segunda, tercera y cuarta y las vi muy en una semana y pico, ¿no? Para preparar el programa. Yo, es una opinión, ¿eh? A lo mejor es por el cariño que le tengo, pero es que creo que la primera está a años luz de las demás.
Sí.
Pero en todos los sentidos. Que tenga algún fallo de guión, por supuestísimo, pero es que está hecha con un gusto.
Un mimo.
Es que está mimadísima. Y luego, un dato curioso, no sé si le vas a comentar, Robert, es que los dinosaurios...
Sí, el tiempo.
El tiempo que salen en pantalla.
Es que son 15 minutos, creo recordar. Es que creo que no superan los 15 minutos en una película que durará 2 horas y 10, 2 horas y cuarto. En realidad salen 15 minutos. Exacto, ¿verdad?
Pero 15 minutos... O sea, coges todos los planos donde sale en algún momento un dinosaurio y todo junto son 15 minutos.
Claro.
Pues y yo tengo la sensación que les has visto un montón. O sea, cuando eras pequeño tú decías, oye, no sé, es que a veces menos es más. O sea, ya, 15 minutos,
correcto,
pero lo bien que están hechos, lo bien que está secuenciado todo, ¿no? Es espectacular. Lo bien que están hechos los dinosaurios. Luego hablaremos de la siguiente película, que yo creo que la gente quería más dinosaurios. Y dijeron, vamos a meter muchos más dinosaurios, pero no es mejor.
Efectivamente, no. Efectivamente, más no siempre es mejor. De hecho, pocas veces
lo es. Exacto, sí, sí, menos es más. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y tiene, bueno, pues la dosis justa. Hay persecuciones, hay muchas cosas. Flipas la primera. Yo recuerdo estar en el cine y cuando ves al primer dinosaurio, creo que era un brontosaurus, uno gigante, creo, ¿verdad?
Sí, sí.
Y lo ves con ese cuello. Madre mía, pero
es un cuello inmenso.
Si es que parece que existe de verdad. Es como...
De hecho, la imagen que solemos hacer todos, seguro, si nos hubiésemos visto en ese momento en el cine, sería la imagen de los dos protagonistas saliendo del Jeep, quitándose las gafas y impresionados viendo lo que estaban viendo.
Los dos paleontólogos, imagínate.
Yo creo que todos acostumbrados, en el cine veríamos eso.
Acostumbrados a trabajar con los esqueletos, de pronto encontrarse un dinosaurio real, es que es
un bestial. Sueño hecho realidad.
De hecho, exacto. El ritmo de la película, como al principio, la primera escena, si la recordáis, bueno, una cosa que a lo mejor, Alfonso, seguramente tú eres oyente desde Juicio de Séptimo Arte y has hablado con Roberto, sabes que aquí no podemos hacer así spoilers que destripen la trama. Él ha contado un poco lo de la niña y tal, pero es verdad que no hemos contado el final, ¿vale?
Claro.
Por si acaso alguien no lo ha visto. Es verdad que en el año 2018 no haber visto Parque Jurásico,
tiene
tú
delito.
Has visto Parque Jurásico, ¿no, Luis?
Tendría mucho delito. Vale, mucho delito.
Mucho delito.
Pena capital. Bueno,
la idea es descubrir un poco el cine a la gente, entonces tampoco intentamos no hacer spoilers muy, muy fuertes, ¿no? Una de las primeras escenas, creo que es la primera, están ellos en la isla, no se sabe muy bien qué está ocurriendo, y se ve como un velociraptor, pero que no se ve tampoco, no se ve prácticamente, no creo que no se ve. Se come a uno, o le coge, le engancha.
Sí, sí, no se llega a ver.
No se llega a ver.
Se ve que hay algún animal, pero...
Eso es. Y cómo a través del sonido, a través, te causa esa sensación, ese temor. Y luego lo que está diciendo, el momento es en el que llegan ellos, están en el parque y les ven. En vez de coger al dinosaurio, se ve a la cara de admiración de él, así que se queda totalmente alucinado con la boca abierta. Ella sigue hablando con Jeff Goldblum, con el matemático, ¿no? Laura Dern, y le coge la cabeza, le coge y le gira. Y ese momento te asombra más porque ellos le estás viendo a ellos, ¿no? Ese... Bueno, que es un recurso que se ha usado miles de veces, pero creo que está, como dice Alfonso, está tan mimado y está tan bien y yo creo que la sensación cuando ves Parque Jurásico es esa, ¿no? Es de asombro.
Sí, correcto.
¡Hola! Y después de 25 años yo veo el brachiosaurio, veo al Tyrannosaurus Rex y sigo flipando.
Y flipas, sí. Es que es esa sensación, es que es... Yo lo recuerdo perfectamente, ¿eh? Yo hace 25 años tenía algún año más que tú, Alfonso, y recuerdo verla en el cine callado y es que, vamos, o sea... Es que era...
Y a oscuras.
Sí, es fascinante. Es que te crees que existen los dinosaurios.
Sí, sí.
El trabajo de Spielberg a mí me pareció espectacular. Y me encanta, de verdad, lo bien que ha envejecido. Y luego, ojo, todas las conexiones que tienen con otras películas, la banda sonora que es impresionante. No sé, es todo. Parque Jurásico es... Yo creo que es una saga...
Mitiquísima
y bueno, correcto. Y que se está estirando todo lo que se puede porque es una máquina de hacer dinero.
Totalmente. La gallina última, de los de oro, sí.
Claro,
sí.
La última película de Bayona, que a mí me parece que estaba muy bien, es que amortizó la inversión, que fueron $300 millones en la primera semana.
La primera semana.
Ya el resto son todos beneficios de manera salvaje. Entonces, es que es la gallina de los huevos de oro, como bien dice Alfonso.
Totalmente. Uh-huh. ¿Tenéis más curiosidades de esta
película?
Sí,
miles. Por ejemplo, una cosa que es muy, muy interesante también. El tema de los velociraptores, claro, que salen en todas las pelis, que son
personajes súper míticos.
Los grandes cazadores, de hecho en las últimas incluso se habla de domesticarlos un poco. Bueno, pues al parecer fueron mucho más pequeños en la vida real.
Sí.
Entonces, claro.
Y tenían plumas.
Sí. Entonces, claro, decía, es que si no tan pequeños va a dar la sensación de que no dan tanto miedo. Entonces, bueno, vamos a ponerlos un poco más grandes para que den más miedo. Entonces, bueno, pues se les puso como mucho más grandes de lo que eran en realidad. Veía también, bueno, también una cosa súper curiosa de la que luego podemos hablar. Una recomendación. Esta semana se ha estrenado Bohemian Rhapsody, que es, vamos, yo que soy fanático de Queen, como sabéis, pues por supuesto la he ido a ver. Bueno, pues el niño de Parque Jurásico aparece en la peli de Bohemian Rhapsody y es el que hace el papel de John Deacon. Eso es un... No sé si sabías eso. Yo justo
eso no me lo comentaste el otro
Susana
día.
Susana me lo dijo, fuerte. Yo no me di cuenta. Este es el niño de Parque Jurásico. Te pones a verlo. A ver.
¿Josep Macero?
Josep Macero es el niño de Parque Jurásico. Entonces, bueno, luego otras cosas, por ejemplo, que decían también que los paleontólogos han estado investigando sobre la visión del Tyrannosaurus Rex. O sea, hay un momento de mucha tensión en la peli.
Sí.
Cuando dicen, no te muevas. Y están los niños ahí totalmente parados delante del T-Rex.
Sí.
Y si se mueven, pues en principio les va a matar. Bueno, pues.
Eso no es real.
Al parecer, según los últimos estudios, tiene una visión fantástica.
Claro.
Entonces, si eso hubiera sido así, pues los chavales hubieran sido engullidos.
Pero es curioso que esto, efectivamente, como dices, es de los últimos estudios. Probablemente en aquella época no se supiera bien y se pudieran estudiarlo a partir de Jurassic World.
Sí,
eso iba a decir.
A la persona que consultaron eso dijo.
Eso es.
Que igual que las películas de marines o tal, que saben que hay una proporción, ¿no? Una relación directa. Sí. Dicen, cuando hicieron Top Gun, el número de gente que se inscribía o que se alistaba en el ejército en Estados Unidos subió un 200%. Pues sí, igual aquí la gente que estudia paleontología en los años 80-90 eran un número muy pequeño y esto subió pues eso, el 100 o el 200% o más la gente que estudia paleontología.
No, no te quepa duda eso, ¿eh?
No te quepa duda. Incluso que a la gente, que a los chavales nos gusten los dinosaurios. No, cuando, bueno, me incluyo, los chavales nos gustaban los dinosaurios, nos sigan gustando o tengamos... Gracias a una película, o sea, fijaros qué poder.
Sí, sí, completamente. O sea, en mi infancia pensaba en dinosaurios y pensaba en Jurassic Park. O sea, si tenía dinosaurios de plástico, de juguete o algo, aunque fueran de los chinos, yo era Jurassic Park. Esos dinosaurios eran los de la película, ¿no?
Es que tiene muchísima, muchísima importancia.
Es que, o sea, todos sabíamos, yo que soy más mayor, yo sabía lo que era un dinosaurio y lo habías visto alguna cosa en algún libro, pero es que, claro, es que aquí. Es que todos nos empapamos muchísimo, nos sabemos un montón de,
sí.
Iba a decir de marcas, ¿no? Un montón de marcas de dinosaurios.
Sí, 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 sí.
Y aprendimos, es que aprendimos mucho sobre los dinosaurios también.
Pero tú le preguntas a lo mejor a nuestros padres o lo que sea, gente de 60, 70 años que no haya visto Parque Jurásico y no tiene ni, no te puede decir a lo mejor ni uno.
No, ni
y tú
nada.
Dices, Diplodocus, Pterodáctilo, Tyrannosaurus Rex, ¿cómo se llama el que hace así con las... El que se le levanta esto de fi,
nunca dif, me lo
sabía. Por D. Es que ese es un raro. Diflo, no sé qué. Diplodocus, Brachiosaurio. ¿Tienes? Sí, sí.
Gallimimus.
Gallimimus. Sí, pues tienes. Igual, no, Gallimimus era otro.
Gallimimus eran los pequeñitos.
Eran los pequeñitos.
Eso es lo de la estampida, ¿no? Yo creo que no son esos los de la estampida.
Gallimimus son los chiquitillos.
Son los chiquitillos.
De la segunda
ser.
Película.
Pero lo de las estampidas también se parecen un poco. Bueno, y de hecho, otra cosa también, que eso está estudiado, o sea, que está bien pensado, ¿no? Es. Hay dos niños en la película. O sea, está el niño y la niña Tim. Y la niña, no recuerdo el nombre, que se llama Lex, creo.
Lex Murphy.
Lex, sí.
Que luego salen en la segunda, hacen ahí un pequeño cameo y tal. Claro, el público potencial de la película era todo el mundo, porque yo creo que esta película la ven cualquier persona de cualquier edad y te va a gustar. Pero el público potencial eran los niños. Y más una saga pensada que va a perdurar en el tiempo. Y que esos niños se van a hacer adolescentes, se van a hacer adultos. Y tienes ahí, es un poco lo que ocurre ahora con el tema de Stranger Things, que lo hablamos el otro día, y el tema de la oda a los 80, ¿no? Tienes un público potencial tan grande, y igual que si hablamos de los videojuegos, ¿no? Que hablamos de la nostalgia, el rollo este de volver otra vez a vender la NES Mini, la Super NES Mini, porque tienes ya a la gente que ya la compró en su día, y es que la nostalgia mueve muchísimo dinero.
Sí, sí. Hombre, bueno, de hecho, hablando de nostalgia, tampoco hay excusa de irse del tema, es que. Pero es que los juegos que nos gustaban a nosotros de pequeño, el GiroQuest y todo esto, lo vas a comprar en el mercado de segunda mano y te cuesta 300 euros.
Sí, efectivamente.
Un GiroQuest en buen estado, 300 euros.
Bueno, empezás a decir el tema de los remakes y tal, o bueno, los reboots
también,
o tal, que vuelven todo, vuelve.
Que lo que decías un poco, ¿no? Que la nostalgia mueve dinero, mueve una barbaridad. Y por eso están triunfando ahora incluso videojuegos, ¿eh? Con esa nostalgia, o sea, con ese...
Esa estética,
con esa estética retro.
Sí,
es
sí,
que...
sí. Hay muy buenos, ¿eh? Que están ganando un montón de premios videojuegos que tienen ese rollo pixel art, ¿no?
Sí. Sí,
que
es.
Lo veis, pues parece que tiene 20 años el juego. Luego tiene sus truquitos. Ya hablamos el otro día de esto también. Otra cosa que no hemos comentado, porque yo es verdad que estuve investigando y 65 millones, él luego costó la peli. Uh-huh. Pero luego es que por visto se gastaron, no sé si fue también 60 o 70 millones, aparte, que eso no sé por qué no lo han metido ahí, en merchandising y en publicidad, en temas de una campaña muy potente. Y de hecho en este caso dio tan buenos resultados que, como dice Roberto, ganó 1000 y pico millones. Y es que los muñequitos, todo el mundo teníamos.
Sí, sí.
Era el regalo perfecto de Reyes o de cumpleaños. Tu tiranosaurio, tu... Y eran caros, ¿eh? Que esos eran... Yo tenía a Alan Grant y a Robert Muldoon, les tenía en pequeñito y tal. Y al Telodáctilo los tengo, todavía los tengo en casa.
Sí, que bueno, que es tu cumpleaños o un amigo invisible y te regalan una taza con de Jurassic Park y estás encantado y cómo mola. Y la pones ahí en el despacho o desayunas con tu taza de Jurassic Park. O sea, me la regalan mañana y estoy encantado. Ay, cómo mola. Estoy dando ideas, chicos, ¿eh? Ahí lo dejo, pero...
Total.
Guiño, guiño. Pero que mola.
Y de hecho el logotipo de Parque Jurásico... Eso es. Que es el que vamos a poner hoy en el programa cuando lo tengamos hecho.
Mira, está justo Alfonso buscando. No me digas que sí, no mola. Sí. Está enseñando una taza de Jurassic Park. Mola,
como el logotipo.
Pero es que el logotipo, fijaros si es importante en este caso, que es el logotipo es el cartel de la película, ¿verdad?
El cartel del parque.
El cartel del parque y el merchandising. O sea, la realidad y la ficción se unen en lo mismo. Pero es que además, si la analizamos, todo el mundo opina en la cabeza, el logotipo de Parque Jurásico es un fósil.
Sí.
Pero en un movimiento de que tiene vida, porque está como abriendo la boca, parece que te está persiguiendo.
Tiene esta lengua.
Sí, sí, eso es un detalle, ¿no? Y luego han cogido y han puesto un poquito de selva abajo, como unos arbolitos, como un fondo de arbolitos, para darle como que estás ahí en el Parque Jurásico, que estás en un sitio de la selva, y ya está, súper sencillo. Los coches llevaban el logotipo, todo. Cuando te comprabas cualquier detalle,
sí.
Ibas a... Y es que es un icono, o sea, tú ves esto de Jurassic Park y es que es... O sea, no te lleva a ningún error, ¿no? ¿Sabes?
Lo que legalmente se llama una marca. Efectivamente. Eso ya es una marca. Eso ya vende por sí mismo.
Igual que Star Wars.
Y ya, efectivamente, ya genera dinero solo.
De hecho, no haría falta ni que pusiera Jurassic Park.
No.
Solamente se ve con el icono sería suficiente.
Efectivamente.
De hecho, fijaos que ahí hay un nivel de un estudio de marketing, ¿no? Súper importante. Que eso, aparte ya de la película, de lo buena o mala que pueda ser, yo creo que bastante buena, porque cumple muy bien la función. Es una película divertida, es una película de acción, es una película infantil, con peros, no para menos de a lo mejor 8 años, que la pueden ver, pero bueno, pero sí. Y que tiene un ritmo fantástico, la música es espectacular. Luego, cuando hablemos de las siguientes, que vamos ahora a darle un poco de caña, menos mención quizás, porque yo creo que no guardan la misma calidad. Por lo menos te hablo de las secuelas directas, porque luego cuando hicieron Jurassic World, es verdad que al cambiar el nombre también quisieron hacer como una especie de sí. Sabemos que eso ya ha pasado.
Lavado de cara.
Efectivamente, pero es dedicado también al público potencial, que es las nuevas generaciones.
Sí.
De hecho, todavía un niño trajo a clase un Blue, dinosaurio de Lego.
Qué chulo.
Y le dije de broma que me lo quedaba. Digo, como la estoy del colegio, me lo tengo. No. La broma, ¿no? Ellos tienen su propio parque jurásico, o Jurassic World en este caso, y nosotros
la nueva
lo tuvimos.
Generación. Correcto.
Y eso es muy interesante. Si hace Jurassic Park 4, ellos han dicho, esto no, ahora no vale. Tenemos que hacer otra cosa distinta. Y es muy interesante también plantearse ese tipo de cosas. ¿Alguna curiosidad más, chicos, de Parque Jurásico? Que habrá mil.
Sí, habrá mil.
Habrá mil, efectivamente.
Yo creo que vamos a pasar casi mejor a la segunda, porque si no nos vamos a quedar sin tiempo. Es que podríamos seguir hablando de cosas. Por ejemplo, sí. La niña, al parecer la cogieron en el casting, porque claro, tenía que despertar miedo
y terror
y se pasan media película gritando.
Y si no grita, pone caras
y unas caras de miedo. La chica
porque no puede gritar
la niña,
en esa escena.
Exacto, y no puede gritar porque tiene al
dinosaurio. Y no sabes qué momento es peor, si la imagen o la imagen con el sonido.
Sí. Bueno, pues al parecer pegó tal grito en la actuación, en el casting, pegó tal grito que la mujer Steven Spielberg estaba dormida en una sala aledaña y la despertó y fue corriendo pensando que había pasado algo y en ese momento el director de casting
Spielberg.
Dijo...
Yo creo que fue Steven Spielberg.
Yo creo que estaba el director de casting y el propio Steven Spielberg.
Ah, vale.
Y bueno, pues se miraron y bueno,
esta es, ¿no?
Esta
tú
niña
sí que vales.
Con este grito que ha pegado va a meter una tensión. Y
hoy en día le darían el botón de la mesa.
Y sí, se darían la vuelta. Y es un poco, yo creo que Edu ha utilizado antes una palabra que es clave, que es ritmo. Sí. Ese ritmo, esa tensión, esas cosas, todo unido. Y como bien dices también, que ves que no grita y estás ahí en tensión porque sabes que...
Suda. Respira rápido.
Estoy pasándolo mal, chicos.
Y es suficiente. Y le hacen un primer plano y es suficiente para que sepas que está mal. Todo alrededor de esa chica está mal y no quieres verlo. Igual que ella tampoco se quiere girar.
Bueno, seguimos. Vamos a pasar a la siguiente película, año 1997, Jurassic World. también conocida como El Mundo Perdido. Esa traducción literal, que a veces que las traducciones son, ya sabéis, un poco, ¿no? En España, cómo hacemos a veces las traducciones, que o te destripan la peli o, bueno, ya sabéis que son un poco curiosas. Esta, 129 minutos, un poquito, un pelín más larga que la otra, dirigida también por Steven Spielberg. La novela sigue siendo la de Michael Crichton, aunque el guión es modificado, por David Koepp. La música otra vez de John Williams. Y el reparto, en este caso, el protagonista es Jeff Goldblum, Julianne Moore, que también está muy de época, Vincent Vaught, que le conocéis de películas como el remake de Psicosis, de Gus Van Sant y de Boda en Boda, y bueno, películas más bien divertidas, aquí muy jovencito. Y bueno, otra serie de actores, pero estos tres son como los más protagonistas, ¿no? Igual de Universal Pictures, la productora, y la sinopsis os la cuento para que el que no la haya visto sepáis un poquito cómo va la cosa. 4 años después del desastre ocurrido en el Parque Jurásico de la Isla Nublar, John Hammond revela a Malcolm que existe otra isla en la que se criaban los dinosaurios antes de ser transportados a la Isla Nublar. Ian, acompañado por 2 expertos, deberá acudir a la Isla Sorna para rescatar a una científica, aunque los planes cambiarán drásticamente. Nominada al Oscar, mejores efectos visuales, solamente nominada. Y luego tiene 3 nominaciones a los premios Razzie, que no, sabéis, que son los premios...
Los anti-Oscar.
Anti-Oscar, que son incluyendo peor guión y peor remake.
Y peor remake. Hecho, las segundas partes nunca fueron buenas.
Sí, de hecho, la segunda y tercera parte ya tuvieron una buena colección de nominaciones de Razzie.
Yo no sé, ahora cuando contemos cosas de la peli... A ver, yo no creo que sea una mala película. Pero ¿qué pasa? Que la primera es tan buena, tiene un ritmo tan fantástico, menos es más, como decíamos antes... Está, como tú decías antes, Alfonso, está tan mimada, es tan mítica, que está, quieren darle más de todo y lo que hacen es que se cargan un poco la magia de la película, pero bueno, se la cargan, pero como es Spielberg, pues sabe hacer las cosas bien.
Se le perdona un poco.
Y también la peli tiene su ritmo, están bien actuados. Yo no entiendo mucho, por ejemplo, el personaje de Malcolm, ¿no? El de Jeff Goldblum. El cambio tan drástico físico y personal y todo que tiene, ¿verdad? Claro, puedes decir, sí, hombre, está producido por el evento que ocurrió en Parque Jurásico. Se entiende.
Va traumatizado toda la película,
sí,
por algo.
Pero que era un tipo súper tranquilo, sí. Como muy
pasota
de todo. Y luego el hombre, vale, es despistado, pero no es pasota. Y de hecho es un héroe de acción.
Sí.
Hasta el cambio físico, está como más delgado, más atlético. Uf. Las gafas antes que llevaba antes, ¿no? Que era como eso, como sí. El típico matemático, filósofo, genio despistado. Sí.
Correcto.
Y me cambia un poco los... Me rompe un poco los esquemas. Sí.
Casi pasa galán, ¿eh? Casi,
sí,
casi,
sí, ¿no? Casi y está guapete y todo, sí, sí.
Pasa a galán.
Sí, sí.
Pero pasa a galán obligado, porque desde el principio de la película él no quiere ir.
Ya.
Y está, al final acaba siendo obligado, efectivamente, por lo que tiene que ir. Y se le ve desde el primer momento ese cambio que tú dices, Edu, de la angustia que tiene de que sabe lo que se avecina. O sea, y de hecho hay una frase muy mítica que dice la coprotagonista, la doctora Sara, dice, mira qué bonitos son. Y dice, sí, son bonitos hasta que empiezan a correr. Ese es el momento clave que dice, o sea, es que no sabéis la que se viene, acaba de empezar la película y yo ya me la sé.
Bueno, hay unas cuantas frases también, hablando de frases de cine, que no sé si hoy, no sé, creo que no las vamos a hacer o si las tienes preparadas.
Yo os voy a decir una muy cortita de la peli que bueno, yo creo que si todos pensamos en una frase... se repite varias veces, pensaremos en la misma, luego la voy a decir, a ver si coincidimos y
¿de
bueno.
¿Qué peli? ¿Del Mundo Perdido?
Bueno, es que...
de la
luego,
saga.
Luego lo digo,
de
luego, saga. Luego lo digo.
De acuerdo,
luego
de
lo
la
digo.
Saga, venga, vale.
Luego lo digo.
Es para ir pensando yo.
A la guarda la frase.
Sí, luego os la digo, luego os la
perfecto.
Digo.
Pues sí, ya te digo, la tengo muy reciente. Esta no la he visto tantas veces como la primera, pero sí la había visto pues 4 o 5 veces seguramente, sí que la vi. Me gustó mucho, ¿eh? De sí, niño me gustó muchísimo. Ya habían pasado 4 años, ya era un poquito más mayor. De tener 8 tendría pues 5 más, tendría 13. Y me gustó bastante. Lo que te digo, tenías todos los muñequitos, todas las cosas. Sí. Y esto era como más dinosaurios. Entonces incluso te diría que en el momento hasta me pudo hasta gustar más. Porque tenía mucha acción.
A mí personalmente me gustó más.
En ese momento, te pudo gustar más. Sí. Porque era, yo quiero más dinosaurios, quiero más persecuciones, quiero más velociraptor, quiero más... Y aquí era como... superlativo, ¿no? Era como, ¿quieres más dinosaurios? No te voy a meter un tiranosaurio, te voy a meter 2. Y te voy a meter no sé qué.
Y un bebé.
Efectivamente. Y luego mola también el rollo de que haya 2 historias paralelas, ¿no? O sea, por un lado tenemos a estos que van a hacer fotografías, que es la doctora sí. Sara con Jeff Goldblum, que va a buscarla porque hay un momento determinado que él dice, no, no, esto no es una excursión, esto es un viaje de rescate. ¿Cómo?
Correcto.
Él lo plantea así, porque ya en el mismo momento que ellos han llegado a la isla, están a salvo. Y claro, Hammond otra vez, es verdad que quiere otra cosa, porque mola también cómo evoluciona su personaje en la primera película.
Sí.
Incluso él mismo, bueno, no vamos a decir nada, ¿no? Pero, bueno, es que estoy volviendo otra vez a la película, que se nos han quedado muchas cosas por decir.
Muchísimas, muchísimas.
Que luego podemos decir cada una, alguna cosita más, ¿no? Pero vuelves otra vez a equivocarte. No, pero es que la causa mejor, ¿no? Si la causa será buenísima, pero es que estás poniendo... Ve tú,
claro,
hazlo tú. Y es que soy muy mayor.
Claro, es que daros cuenta que los dinosaurios y los humanos nunca coexistieron a la vez en la Tierra. Es que,
jamás.
Es que nunca estuvimos a la vez con ellos. Y
para
es que,
el que tenga dudas, efectivamente, jamás.
Entonces, claro, es que realmente yo creo que no es compatible para nosotros vivir con ellos. Aunque, bueno, seguro que hubiéramos provocado su extinción, porque al final el ser humano es tan destructivo que, sí. que a lo mejor casi les hubiéramos aniquilado nosotros antes a ellos que ellos a nosotros. Pero sí, es que te equivocas todo el rato si piensas que puedes vivir y compartir isla con unos animales maravillosos, pero que miden 15 metros y te pueden comer de un bocado.
O pisar sin querer y matarte.
Y matarte automáticamente.
Spoiler.
Sí, es algo bueno que puede llegar a pasar, claro que sí. Y por cierto, antes de que me olvide, actualmente, vamos a hacer una pequeña publicidad, hay una exhibición, hay una exposición súper interesante de Parque Jurásico, que está ambientada sobre todo, fundamentalmente, en la primera. Sí. Se ve la isla, hay un montón de dinosaurios, están los laboratorios hechos.
Ayer mismo, perdona que te interrumpa, me mandó mi hermana, que vive fuera de Madrid, me mandó un link diciendo, mira qué cosa más guay hay, quiero que me lleves cuando vaya para Madrid. Sí. Y dije, ¿pero el qué exactamente? Lo de los dinosaurios. Y yo, venga, va.
Sí. Pues mira, tenemos una cita aquí y todos los
participantes. Está, creo que recordar hasta el 19 de febrero, te dijo. 29
sí,
de febrero.
Sí, sí, sí. Claro. Sí. Bueno, de febrero.
En Navidades
tenemos la cita obligada. Exacto, así cita... nos vemos y exacto. Tenemos esa excusa para quedar. También ampliamos la invitación a nuestros antiguos colaboradores.
Claro que sí.
Que como no mandan audio,
no les voy a decir colaborar, su nombre, lo siento. No quería colaborar. Pues sí, es un buen momento, yo creo que también, bueno, pues para ir. Y es que la ambientación es fantástica. Los dinosaurios están hechos a tamaño real, y es que el laboratorio donde surgen los dinosaurios está muy, muy, muy bien hecho. Y bueno, las entradas no son caras y, bueno, pues en lugar de quedar para ver alguna película, como hemos hecho en alguna ocasión, bueno, pues...
Quedamos
pues,
para vivir una película.
Para vivir una película, eso es, para estar dentro de esa película.
Bueno, voy a contar una cosita que nos manda nuestro amigo Javi Talavante, que no ha mandado audio, pero porque yo creo que ha querido que nosotros le demos voz, ¿no? Entonces, lo voy a leer... haciendo las pausas que hacía Javi, esas dramáticas. Javi es un antiguo alumno, que ya es muy mayor, ya tiene 20 y pico años. Y,
bueno, muy mayor.
Bueno, muy mayor. Gracias, hombre. Pero claro, es que para mí, yo tengo alumnos de 6 a 12, entonces ya 20 y pico para mí es
sí, bastante sale mayor. De los que más.
Y era, bueno, venía aquí a hablar de cine con nosotros, espectacular. Luego teníamos a Vicente, a Santi, a Álvaro. Bueno, hemos tenido muchos colaboradores, alumnos, ¿eh? Y sí. Era una pasada estar con ellos. Bueno, dice que él tampoco puede mandar audio, pero voy a leer lo que ha puesto. Dice, bueno... Si podéis, haced mención de mi parte al que creo que es mi personaje favorito de la saga, el doctor Ian Malcolm, que interpreta a Jeff Goldblum. Para mí es medio investigador riguroso, medio machote, quiero y no puedo, ochentero americano. Un cóctel que casa también como su chaqueta de cuero en medio de la selva. Ese punto ahí, humor negro que tiene él. Y qué mejor para resumir este desdeñoso estilo que la que creo que es la mejor frase de la saga. La voy a decir, no sé si está... Espero no pisártela, Robert. No. Vosotros, los científicos, estabais tan preocupados de si podíais que no os parasteis a pensar si debíais.
Sí, hombre, es una gran frase.
Efectivamente.
Es una gran frase. Es que la investigación y la ética tienen que ir muy de la mano. Entonces hay cosas que tal vez somos capaces de hacer, pero...
Debiéramos de hacerlo.
Pues hay que planteárselo. De hecho, y esto se puede extrapolar a mil cosas.
Sí, hace poco creo que salió en un estudio científico que decían que pudiera ser posible incluso realizar la película, realizarla de verdad, clonar los dinosaurios a partir de ADN. Sería muy complicado porque el ADN ahora mismo encontrarlo después de 300 millones de años.
Sí, con el ámbar.
Yo he leído una cosita ahora, no sé si vas a comentar eso, que en unos huesos, unos fósiles, han encontrado... tejidos, ¿cómo se llama esto? Lo de lo que tenemos. Yo es que científico soy poco, pero células madre o algo sí. así, en tejidos de un dinosaurio que por lo visto tiene unos tejidos en buen estado y que podría ser medio posible lo de Parque Jurásico.
Medio posible realizarlo, efectivamente.
Medio posible.
Sí, hombre, y luego te salen enseguida todas las asociaciones religiosas diciendo que mejor que no.
Pues sí, claro.
Y cualquier fan de la saga diciéndote mejor
sí,
que
bueno,
no.
Sí, y hay un sentido común que a lo mejor no es lo más adecuado.
Ni lo más
que
ético.
Que nos perdonen los biólogos.
O por hacer la gracia, hacer dinosaurios de los que sean vegetarianos, chicos, por lo menos.
Sí, vamos en esa línea. Yo no sé si algún biólogo nos está escuchando, que a lo mejor es una barbaridad lo que decimos, pero yo creo que ahí, consiguiendo determinadas células, contienen el ADN de todo el cuerpo. Es decir, no hace falta que te cojan toda la sangre o todos tus tejidos para
no,
poder...
No, claro,
con las células madre.
Exacto, para poder reproducir todo. Entonces, toda la carga genética se puede conseguir con una parte muy pequeña.
Eso es lo que ponía, pero es un tema a investigar, pero de verdad que te lo tienes que creer a medias, porque de verdad que no lo he contrastado, lo he leído
claro,
así.
Igual, efectivamente. Yo...
Al investigar un poco sobre las sí. pelis, que buscamos datos curiosos, fichas técnicas, verte las pelis. Luego hay un canal muy interesante de YouTube que me gusta muchísimo, lo recomiendo, yo creo que lo mandé, se llama Zep Films, que si os gusta el cine, se llama Nicolás Amelio Ortiz, creo que es argentino. Y es que el señor, o sea, es bastante joven, ¿no? Digo, señor, el chaval, chico, señor, es que es un señor porque lo hace genial. Creo que es cineasta, realizador de vídeo, hace muchas cosas. O sea, hace unos vídeos de las 20 curiosidades de Parque Jurásico, lo que sea, ¿no? Las películas más terroríficas de la historia. Y yo he llegado a aprender géneros nuevos, como el cine de este italiano, es un poco de terror así, un poco mal hecho, ¿no? De serie un poco B. Él habla de esas películas y os lo recomiendo. Y tiene uno de Parque Jurásico muy chulo también, que además, como es en vídeo, aunque nosotros hicimos un programa en vídeo aquella vez, que también podéis entrar, que es... recuerdo ahora cuál era el tema.
Creo que fue el de Star Wars, ¿eh?
De Star Wars hablábamos, pero no recuerdo. También hablamos de Inception y tal. Bueno, puede ser de Star Wars, ¿no?
Star Wars o ciencia ficción.
Ciencia ficción. Yo creo que sí, era ciencia ficción, es verdad. Sí, sí, porque hablamos de Star Wars, de un montón de pelis. Y ese está en vídeo. Y aparte, cuando íbamos hablando, pues había imágenes, les íbamos diciendo. E incluso también a veces teníamos una sección, como estamos diciendo ahora, que se veía la peli o se veía.
Escenas de la película.
Claro, lo hicimos en el Ecroma, ¿no? Y eso siempre es muy potente.
Fallas garrafales y eso.
Sí, molan, sí. Hombre, ese programa fue fantástico, fue un currazo, ¿verdad?, para ti, sobre todo la parte de postproducción, porque bueno, nosotros ahora pues estamos grabando en directo, emitimos en directo, luego guardamos el podcast, pero bueno,
preparar que...
Exacto, pero correcto. El otro tenía una parte de preparación fuerte, pero luego la parte de postproducción fue bestial, pero claro, días. También quedó espectacular.
Sí, fue una demo, ¿no? Hay una especie de piloto de algo que se podría hacer, que está ahí todavía para una futura televisión, ¿no? Que estamos en ello.
Podríamos pensar, quizá en algún momento, una vez a lo mejor durante este curso o algo así, preparar algo, bueno, ¿por qué no?
Sí, incluso poder hacerlo más o menos, se puede hacer en directo, también. Ya. Se puede hacer en directo, ya hay medios para hacerlo.
Sí, sí, sí. No, ya habéis emitido en directo los Got Talent
y las cámaras. Grabaciones. Sí, pues se puede hacer igual incluso con el Chroma. Lo que pasa es que es verdad que eso sí que requiere también mucha preparación para que salga perfecto y requiere gente que esté poco preparada técnicamente para hacerlo, ¿no?
Bueno, a mí me está encantando el trabajo que está haciendo hoy, o sea que contamos
pero
con él.
Luis es uno de los futuros técnicos del cole de medios audiovisuales.
Yo le puedo sumar medio punto en programación y robótica, por eso. Luis hace un gesto como diciendo, estoy muy contento. O sea que
él ama, o él love Jurassic Park.
Love Jurassic
está diciendo
Park,
que
alerta spoiler.
Pues nada, vamos a seguir, si queréis, por avanzar un poquito en el tiempo, aunque yo, como decía Alfonso, dedicaría un programa entero y me quedaría con la primera, porque es que, claro, es que estoy pensando ahora cuando llegan ahí al laboratorio, bueno, antes de llegar al laboratorio, ¿no? Esa escena que se montan como una especie de... que me recuerda mucho a los parques de atracciones, efectivamente.
Sí, esos cochecitos,
el coche de carril,
autónomos.
¿No?
Sí, pero antes de los coches... Sí, pero antes de eso, cuando... eso es después, creo. Sí. Antes, cuando llegan al parque, lo que es al centro de Parque Jurásico...
que se montan como en un cochecito de golf, ¿verdad? Que van por el centro...
Bueno, eso lo hacen en una ocasión. Luego hay otra, que eso es al principio, creo. Luego les llevan antes de empezar la parte complicada de la película y la parte de la tensión... hacen una especie de visita dentro del centro de investigación y tal. Y se sientan Y me recuerda mucho a Disney World y tal, cuando ves...
A los cines 5D estos que les llaman.
Sí, que te ponían como unas vallitas, eso es. Y van avanzando y les van explicando cosas y tal, que en un momento determinado ellos paran y se bajan y tal, ¿no? Sí. Y les explican lo del ADN, ese punto científico que mola un montón, ¿no?
Y el ADN es un monigote hecho para precisamente ser más amigable y explicarte cómo va la cosa.
Y salta el Hammond y se ve a sí mismo y dice, hola, John. Hola, John. Y es que es muy bonita. Y las otras películas, por lo menos, ahora vamos a hacer una... Voy a hacer una comparación, entre una analogía, ¿no? Entre Jurassic Park y Jurassic World, que la tienen. Pero es que las tres primeras, vamos a englobarlas en ese... ¿no? Las tres.
El bloque uno.
Es que el bloque uno es muy bonita. Y el bloque dos y el bloque tres no es bonito en sí. O sea,
no
es
tiene ese
otra
mimo,
cosa. No
ese
tiene,
mimo,
claro,
sí.
Pero no tiene ese momento de quietud o de calma, ¿no? Que tú al final, la peli, a lo mejor hasta el minuto 30... o 35, o no sé exactamente el minuto, habría que medirlo, no lo pasas mal casi en ningún momento.
Te están presentando,
disfrutas,
digamos, el
presentan.
Es lo que has dicho tú también muchas veces, Edu, que al final, cuando hay unas determinadas sagas, normalmente no suele gustar más la primera, porque es cuando conoces todo, cuando ves a los personajes, cuando entras en todo ese ecosistema, en todo ese ambiente. Al final, luego es mucho más complicado, ahora, por ejemplo, para Bayona, que ha hecho la quinta peli, sorprendernos, cuando ya hemos visto 4 películas anteriores con dinosaurios. Es que es también muy difícil.
Claro.
Muy difícil. Es como las películas del Señor de los Anillos. Que claro.
Ya
la
no puedes
primera,
hacer, claro.
La primera es que cuando de pronto pones cara a los personajes, cuando ya te imaginas todo, luego es muy complicado superar eso. Esa emoción de ver las cosas
alto ya,
por primera vez, claro, y de pronto ves, ay, este es Gandalf, y este es... Pues es que luego es muy difícil. Entonces, claro, cuando en la última película, en la quinta, nos pasará cuando veamos la sexta, que podemos ir a verla juntos si queréis, cuando salgan los dinosaurios, pues vamos a sentir cosas, pero claro, es que no es la primera vez que ves ese dinosaurio. Es que es muy complicado también para los directores alcanzar el nivel cuando... Claro, es muy difícil.
Bueno, pues eso, que al final es muy complicado no volver siempre a la primera, ¿no? La tercera la vimos hace poco, nos costó mucho verla, porque voy a ser un poco...
Perdón, es la peor de las 5.
Totalmente la peor. Voy a ser un poco...
Está en medio.
Es totalmente innecesaria.
Está,
o sea,
como
no,
el jueves, totalmente en medio e innecesaria, efectivamente.
Tiene un principio medianamente agradable. Medianamente agradable.
Sí,
que
sí,
te,
porque...
Ah, va, mira lo que
tensión,
pasa.
Va bien,
sí,
efectivamente, el principio...
Pero hay un momento que dices tú, pero si ya lo he visto, ya lo he visto, no necesito verlo otra vez. Luego los personajes... O sea, la motivación, que sí, que hay que salvar al niño, que está, pero no es creíble.
Ya.
No es creíble ni cuando te plantean las situaciones de los personajes. Mira, quizás la parte que más me gusta es, como decíamos, el inicio del conflicto,
sí,
cuando aterrizan en la isla otra vez y tal. Y la escena, una de las escenas finales, sin destripar la peli, la escena de los velociraptores.
Sí.
Cuando los 5 se alinean y tal, y él hace una cosa y que
sí, sí, sí.
Y luego también quizás la escena de la pajarera, que esa no la habían usado, y esa mola.
Y no habían usado ese tipo, no habían usado los pterodáctilos nunca.
Eso
y
es.
Yo creo que todos los fans de los dinosaurios del principio estábamos esperando algún pterodáctilo por ahí, por donde fuera.
Entonces, yo creo que en cada película tienen como...
Sus matices y sus cosillas.
Y sus protagonistas, ¿no? Su dinosaurio protagonista, siempre hay uno, o dos, o tal, pero que por ejemplo, el Tyrannosaurus Rex siempre es protagonista. Pero es verdad que los que te crean más juego, los que te dan más juego, es el tiranosaurio en la 1 y los velociraptores, pero son los malos malos,
sí,
los velociraptores.
Son los velociraptores
al final,
son los inteligentes.
Son los inteligentes. En la 2 también creo que juegan ahí un poco con los velociraptores también.
Pero muy poco, hay una escena
muy
pequeña
poco.
En la zona de las hierbas altas, que realmente es el momento, que decíamos antes, de que no se ve el dinosaurio, que se ve el... ¡Ah!
Y da más mal rollo. No, bueno, y también cuando están, que están ellos huyendo en un momento determinado, que llegan a una zona que en la tercera sale también, que es como la zona de control, por así decirlo, que
sí,
es una zona que supuestamente está
habitada. Ahí
efectivamente aparece, y hay una persecución.
Ahí es donde les cogen después de las hierbas.
Sí, que la niña es gimnasta y tal, y hace un juego, y eso está bastante bien. Pero los protagonistas indiscutibles, dinosaurios, los tiranosaurios Rex, el pequeñito, el bebé
y los padres,
¿no?
Siempre, sí.
Y la tercera está el dinosaurio este nuevo que aparece,
que no sabemos
cómo es, que es como una especie de...
como un tiranosaurio, pero más grande.
Pero más grande y muy... Además
y
tiene como cresta y tal, es una cosa un poco extraña. y es un poquito pesado en la película, sale que puede nadar, además hacen ahí bastantes cosas. Y luego vuelven a salir otra vez los velociraptores, pero introducen a los pterodáctilos, que eso está sí. chulo. O sea, que la peli la ves de niño y te gusta. Puedes decir, hombre, está bien, salen cosas nuevas. Pero a nivel de ritmo, a nivel de aportar cosas nuevas, a nivel de historia, a nivel tal, es que es totalmente... Yo, y eso que sale sí, Neil, que al final...
Es la primera película, de hecho, que no dirige Steven Spielberg. Ya
se nota.
Spielberg ya no se suma a la tercera. Y estaba viendo, porque yo quería recordar que duraba más bastante menos que el resto.
92 minutos.
Hora
y media. Se nota mucho.
Raspada y
pero esto es lo que decías tú, la gallina de los huevos de oro.
Solo pesada.
El hecho de que... O sea, se nota muchísimo la diferencia de que... En la primera escena, efectivamente, que decíamos, es la introducción a la isla, y apenas podríamos medirlo. Yo creo que 5 minutos después vemos al archienemigo de la película, el gran dinosaurio. ¿Cuánto se tarda en la primera en ver a cualquier dinosaurio que dé miedo? Tiempo. A cualquiera.
50 minutos, 45, probablemente 45 mínimo.
Aquí explotan el hecho que nos quejábamos en la segunda, que decíamos más dinosaurios, menos tensión, aquí lo explotan todavía más. Ya le quitan la tensión, meten muchos más dinosaurios gordos, antes los dinosaurios, y creo que acabas un poquito saturado, puede ser.
De hecho, si no, esto no tenemos datos, pero si cogiésemos... ¿Cuántos salían en Parque Jurásico? 15 minutos, la 1.
Sí.
¿Cuántos salen en la 2 y la 3? Seguramente media hora o mínimo.
O más, sí.
Mínimo.
De hecho, fíjate que esta película es de 2001 y ahí se para. Se paró durante sí. muchísimos
14
años.
14 añazos, ¿eh?
14, 15 años hasta que ya se estrena Jurassic World. O sea que...
fue el fin de la saga en ese momento porque ya no daba para más.
De hastío,
no
sabía. Sí.
Pero el caso, o sea, fue eso, efectivamente, la tercera parte que no pudieron, digamos, ponerle bien la guinda al pastel. Pero yo creo, corregidme si me equivoco, no estoy muy seguro. Hablan en la primera y creo que en la segunda película también que hay 5 islas de dinosaurios. La primera está basada en una isla, la segunda en otra, la
Nublar,
tercera en otra.
Nublar, Sorna y no conozco más.
No conozco más. Y
luego, porque han vuelto otra vez a las mismas islas.
Y luego quedarían 2 islas más con dinosaurios que en un principio tenían intención de hacer una pentalogía. Y qué luego, viendo cómo estaba la cosa, me imagino que se quedó ahí efectivamente. Y en las nuevas pelis volvemos otra vez para atrás. Sí. No
un inciso.
La isla, por cierto, la isla es la que también se usó luego en la serie de Perdidos.
Bueno, Perdidos sí. y en 1000 millones
bueno,
de cosas
y muchas más.
Más
sí.
La isla de Hawái que se usa en 1000 millones
sí,
de
cosas.
Os voy a decir, ¿recordáis? Bueno, no sé si lo hemos hablado alguna vez, la serie de Westworld.
Muy buena también.
Que es de HBO, sí. Sabéis que han hecho la segunda temporada, están haciendo la tercera, con Anthony Hopkins, con Ed Harris, tal. Michael Crichton es el novelista.
Sí.
¿Vale? Que es el mismo que Parque Jurásico. Y de hecho, bueno, sabéis que hicieron una película anterior, que
sí.
era la película de los años 70 o por ahí.
Muy antigua, sí.
Que se llamaba Westworld. Han hecho una serie. Y la he visto, muy buena. Me pareció espectacular la primera temporada. Y la segunda tiene capítulos muy míticos, pero me parece más lenta. Y
igual.
Creo que le está pasando un poco como a Parque Jurásico. O sea, el tema del parque temático es espectacular, porque además, de hecho, hay cosas que lo comentabais antes, lo que decía Javi, ¿no? Dice, debemos hacerlo. Se puede hacer, pero debemos hacerlo. Esto es igual. La frase esa de que John Hammond ha jugado a ser Dios por crear algo que está extinto, ¿no? Y tal, el tema de bueno, pues en Westworld pasa un poco lo mismo, ¿no? Vamos a pasar a la sección frases de cine.
Sí, bueno, o no necesariamente, pero bueno. Vamos a escuchar un poquito de música, yo creo.
Bueno, y aquí continuamos en nuestro Descubriendo el Séptimo Arte dedicado a la saga Jurassic Park con Alfonso, con Roberto y con Luis a los mandos. Muchas gracias, Luis, por quedarte. Yo creo que le estás sin comer. Son las 4 menos 20 de la tarde. Ya vamos a ir terminando poquito a poco porque le tenemos un poquito explotado hoy al muchacho.
Está encantado, ¿eh? Yo le veo que está encantado. Esto la
es
verdad.
Explotación infantil, ¿eh?
Pero sí, pero está encantado, pero tiene hambre.
Hombre, eso seguro, como los dinosaurios. Bueno, vamos a retomar con tu frase, ¿no, Roberto?
Sí, sí, sí. Vamos, mi frase de luego no es tan buena como la que ha dicho Alfonso o como la que ha dicho Javi. Lo que pasa es que hubo una frase que se repetía varias veces y a mí se me quedó
grabadísima
en la cabeza, porque se dice a veces con mucha ilusión y al final ya incluso con un poco de tristeza. Y si os voy a preguntar que si sabéis quién, qué personaje dice esta frase, que es creo que la más corta que he dicho nunca en esta sección, y es: no hemos reparado en gastos.
John Hammond lo dice mil veces en la película.
Claro, sí, por eso yo siempre que pienso en frases así míticas, siempre me viene esta.
Yo alguna vez la he usado esa, ¿eh?
No hemos reparado en gastos.
No exactamente, pero me diciendo. Se te va de la mano, ¿no? Aquí no hemos no hay problema con el dinero, ¿sabes? Aquí lo que tú quieras.
Se nota.
Hay un momento que ya en la primera película que ya, bueno, la cosa ha sido de madre, en fin, no vamos a hacer mucho spoiler, pero ya, pues eso está todo fuera de control. Y hay un momento que dice ahí con un poco de tristeza: no hemos reparado en gastos. Y fíjate, ¿no? Para lo que ha servido.
De hecho, en alguna peli.
Incluso posterior, yo creo que lo dice en algún momento.
No sé si lo dice él, pero que alguien como que lo retoma y dice: no hemos reparado en gastos.
O no repararon en gastos, puede ser.
O eso, creo que dicen: no repararon en gastos o algo así.
Efectivamente.
Sí.
Como John Hammond, no repararon en gastos.
Porque
como
además, creo recordar, no sé si fue la segunda o la tercera, cuando llegan, digamos, a las instalaciones esas antiguas que ya estaban destruidas porque han pasado los años y tal, siguen llegando a las instalaciones del parque y se impresionan de lo inmenso que era aquello. Y aunque pues no haya sobrevivido, obviamente, por tal y como está, sí que dice: jolín, no repararon gastos, ¿eh? Incluso con esto se les fue la mano.
Es la frase, a mí me encanta esa frase.
Sí, no, sí. O sea, es verdad que no es tan buena como la que ha dicho Alfonso, como lo que ha dicho Javi, que tiene mucho más pozo, pero es verdad que yo siempre recuerdo a Hammond diciendo esto: no hemos reparado en gastos.
Bueno, hay muchas frases, no es que sea como la que comentaba antes. Javi, no es que sean las típicas frases como "me has alegrado el día" o las "estás hablando conmigo", las mitiquísimas, o sea que no, pero sí que luego las ves y hasta la Parque Jurásico 1 tiene frases que recuerdas.
Sí, correcto.
O estamos extintos o no sé qué, o somos una, efectivamente, ¿no? Cuando dice "el hombre crea el dinosaurio no sé qué, no sé cuántos", y ya dice, y salta Laura Dern, dice "el dinosaurio se come al hombre", y salta ya, y la mujer se queda con la tierra, algo así. Como ese golpe ahí feminista, ¿no? También, ¿no? Está muy, muy simpático también. Bueno, Jurassic World, año 2015, reinicio de la saga. No vamos a decir mucho de estas nuevas dos pelis, porque evidentemente, seguramente las hayáis visto. La gente joven que nos escucha es la que les toca por época, ¿no?
Sí.
Probablemente incluso les pueda hasta gustar más, porque es la que está hecha en su lenguaje, ¿no? También con esa. Hasta las frases a veces se pueden quedar anticuadas.
Sí, efectivamente.
Ese tipo de guiños, ¿no? Que a nosotros sí nos hacen gracia. Bueno, está dirigida por Colin Trevorrow. La música es de Michael Giacchino. Y el reparto, bueno, uno de los Chris, que es Chris Pratt. Bryce Dallas Howard, que nos encanta, y
también.
El Bosque, La Joven del Agua,
guapísima,
un montón de pelis.
Y buena actriz.
Muy buena actriz. Nick Robinson, bueno, una serie de actores, pero bueno, sobre todo estos dos son los grandes protagonistas, y los dos niños, ¿no? Que salen en este caso, que son dos hermanitos, que van a ver a su tía. Bueno, si queréis, cuento la sinopsis un poquito.
Perdona, te interrumpo un momento.
Interrumpe.
También salen el Dr. Wong, que es Henry Wu,
en la
película. Que es el mismo doctor de la primera.
Sí, eso lo miré el otro día. Sí, es verdad.
Y un pequeño aporte también que lo he descubierto esta mañana y me ha parecido muy interesante. Sale Vincent D'Onofrio, que no sé si sabéis quién es. ¿Habéis visto la serie de Daredevil de Netflix?
Sí.
Es Kingpin de la serie de Daredevil.
Sí, que hace de malo. Hace de malo.
Yo, el otro día viéndola... Esos actores que solo tienen un papel porque les queda como guante.
Sí,
pero vamos a ir más para allá. Vincent D'Onofrio es el recluta patoso de la chaqueta metálica.
¿En serio?
Ese
pues no había caído, tengo que volver a ver la chaqueta metálica.
Pues es la mejor persona, que, o sea, El actor que mejor hace de loco de todos los tiempos, junto a Jack Nicholson.
Correcto,
vamos,
correcto. Es que Jack Nicholson está loco directamente.
Y, no, y en la película de... O sea, en la serie de Daredevil... Lo hace fantástico.
Increíble.
De hecho, en la segunda temporada no sale porque, evidentemente.
Está donde está.
Está donde está.
Y en la tercera.
Y pega un bajón.
Increíble.
Y la tercera empecé a ver el primer capítulo ayer y ya
pues,
te contaré.
Impresionante. Yo me la vi en dos días por el tema de horas, porque son 8 o 10 horas que tiene, sí, los 8 o 10 capítulos y impresionante. La temporada, pues, tienes que terminarla.
Bueno, ¿sabéis de qué va el Jurassic World? Es un reinicio de la saga 22 años después, ¿no? Año 2015. De lo ocurrido en Parque Jurásico, la isla Nublar ha sido transformada en un enorme parque temático Jurassic World, abierto al público ya, ¿vale? Con versiones domesticadas, entre comillas, de algunos de los dinosaurios más conocidos. Cuando todo parece ir sobre ruedas y ser el negocio del siglo, que lo es, un nuevo dinosaurio de especie desconocida, Indominus Rex, creo que se llama.
Sí, Indominus Rex.
Que es bastante ridículo el nombre, pero bueno, pues ha sido creado, manipulado genéticamente su ADN y que resulta ser mucho más inteligente de lo que se pensaba. Se escapa de su recinto, como ya veréis en el tráiler, no puede ser de otra manera, y comienza a causar estragos entre los visitantes del parque. Y yo creo que es el dinosaurio más bestia y más malo y más todo de la saga, sin duda. Y
a mí es el que más miedo me ha dado.
Y miedo y de todo, y pesado también,
sí,
cansino.
También, efectivamente.
Pero... Bueno, esta peli yo creo que vuelve a poner un poco a la saga en donde estaba, un poco, ¿no?
Sí,
el tema,
sí,
de la ilusión, de algo bonito, vuelve a ver merchandising otra vez. Yo creo que se reconcilia un poco con los fans, ¿no?
Sí,
con,
sí,
los fans,
sí,
que a lo mejor nos,
sí,
había perdido un poco en la 3. A las nuevas generaciones les gana otra vez, yo creo que sí, porque hablando con chavales y la han visto, y de hecho hay videojuegos, hay de todo, ¿no?
A mí me ganó, desde luego.
Y hay nuevos personajes que, aunque hagan a veces mención alguna vez alguna cosa, pero
sí,
es un reinicio lógico y normal, porque uh-huh, no pueden vivir ya de las rentas de eso de hace 25 años.
Y cambian de director, cambian de
reparto, de
todo,
todo, sí,
de,
sí, sí,
actores.
Y de hecho,
de,
así
de
tiene que ser, ¿eh? Porque las sagas, ya sabéis, Star Wars, y las sagas, que habrá gente que me dirá que no, pero que no se reinician del todo, que cogen, rescatan a personajes y se los cargan, literalmente y de todas las formas,
sí,
le pasa mucho a Harrison Ford. Yo creo que se está cargando sus películas, bajo mi punto de vista. Entonces, mejor, tío, hace otro tipo de papel. Pero bueno.
Yo por ejemplo, os cuento, ¿eh? Yo esta, de hecho, no llegué a verla en el cine, porque estaba todavía con esa... Pues eso, con esa espinita clavada de Parque Jurásico,
sí,
3, y no la vi en el cine. La vi luego en un momento dado en el proyector, un día tal, en casa, y me gustó mucho, me volví a enganchar, y la última de Bayona ya la vi en el cine.
A mí me pasó más o menos como tú, no tenía intención de ir al cine, efectivamente por la espina clavada. Me convenció mi chica, me dijo, vamos a verla, que tengo ganas de verla, porque como delito no había visto todavía ninguna de las otras. Y le dije, venga, vale, pero primero te ves las otras tres. Y buena oportunidad que le di a la película, porque me encantó. Me encantó,
sí,
verla en el cine, y
también
la siguiente, verla en el cine también, me encantó. También.
Sí, yo como que me reinicié también.
Correcto, correcto.
Yo creo que es la palabra perfecta es esa, ¿no?
Apagar y volver a encender.
Reiniciar. Sí, sí. Quizás también, siendo otra cosa distinta, se intentó un poco hacer con el Hobbit.
Sí,
versión.
Bueno.
Sí, bueno, es verdad que es otra historia y ya estaba escrito. El Tolkien ya tenía ese libro escrito, pero bueno, hicieron.
Ahí sí que realmente.
Un fallo grande, pero bueno.
Sí, el señor
explotó,
el Peter Jackson explotó,
sí,
un poco la gallina de los huevos de oro.
Sobre todo la segunda y la tercera, porque la primera a mí me encantó, pero es verdad que no. Venga, haz dos pelis. Hazte dos, pero
ya,
no hagas tres.
Dos.
No, la tercera,
¿sabéis?
Sobre todo.
¿Sabéis que hay? Creo que está en YouTube. Un montaje que hizo
un fan.
Un señor, un fan. Un montaje de 4 horas y media de exactamente las escenas... No, las escenas que deberían de haber salido, las del libro.
Ah.
Por ejemplo, cortando a Tauriel, que no existe en ningún momento en el libro.
¿Y está bien?
Spoiler. No lo he llegado a ver, pero la gente dice que está infinitamente mejor que cualquiera de las películas de Peter Jackson de El Hobbit. Son 4 horas y media de montaje.
Pues nada, estas cosas pasan. Estamos en directo, estamos en Radio San Gabriel, estamos en el programa de Descubriendo el Séptimo Arte, 25 aniversario de la saga, y ya son las 4 menos cuarto, vamos a ir terminando. Simplemente decir eso, que darle una oportunidad, si no habéis visto a Jurassic World, a mí es la última que he visto, me gustó mucho cuando la vi, me ha encantado cuando la he vuelto a ver. no me ha encantado tanto como la primera, no me ha emocionado tanto como la primera. Creo que o sea, usan muy bien también el ritmo, sí. los dinosaurios, es verdad que salen mucho más, lo pueden hacer, está más comedido que en otras películas, aunque salen un montón, pero están bien usados, o sea, están, creo que saben cuándo sacar sí. a los dinosaurios y cuándo no.
A mí esto me decepciona un poquito.
La última de Bayona.
Un poquito.
Te iba a decir la primera, la no, de Jurassic World. Y la segunda, que lo hablé con Robert, que es la que un poco inició el tema de volver a hacer este capítulo, ¿no? Esta temporada, ¿no? Este programa, perdón, sobre Jurassic Park. Creo que tiene un principio bastante bueno y luego el tema de la casa es que se me hace muy largo, o sea, es como que sí, pero sobra, no sale de ahí.
Sobran minutos ahí.
Sobran minutos.
Bueno, la casa, la Hogwarts. Sí, el castillo de Hogwarts. Es una mansión inmensa.
Es Hogwarts. O sea, creo que la peli funciona fenomenal, tiene buen ritmo, está muy bien dirigida, los dinosaurios son súper creíbles, pero quizás es lo que nos pasa un poco como con la primera, es que como el reinicio de la saga es algo idílico que mola un montón, yo creo que eso es lo que más te gusta de la peli. Luego cuando sale mal, es que claro, tiene que salir claro. mal, porque si no, no tendrías película.
Efectivamente.
Pero mola ver eso. Y las otras, como ya son dramáticas en sí mismas, en el sentido que todo sale mal ya, porque todo ha salido mal, pues quizás ese es el fallo que puedan tener. Y como decía Roberto, lo tenía muy difícil. Bayona en la quinta peli.
Es muy difícil.
Ya no puedes innovar mucho, ¿sabes?
Entonces, mira que es un realizador increíble, Bayona me parece espectacular.
Pero es que no había tampoco pero un tema que, muy...
Pues se supone que en la isla, bueno, pues con las catástrofes que ha habido, se han quedado unos dinosaurios por allí sueltos, entonces van pues a rescatarlos, ¿no? Porque va a haber una erupción volcánica que va a acabar con la isla, entonces, bueno, pues oye, pues vamos a ir a salvar a esos animales, ¿no? Luego, pues como os podéis imaginar, la cosa no es... De hecho, todo lo que parece y bueno.
En mi opinión, perdón por la frase hecha, pero la mejor parte de la película para mí es el final. No porque se acabe, sino por lo abierto que lo dejan para la siguiente película. Sí, porque bueno, efectivamente te dejan un nuevo guiño.
Que utiliza Bayona una parte de la primera.
Pero otra cosa, en la escena post-créditos...
Hay escena post-créditos. No la he visto.
Cuando acaba la película, o sea, está viendo los créditos, al final hay un 15 segundos o 20... que no vamos a decir nada, pero si no la habéis visto, si no quieres verte la peli, te metes en YouTube.
Sí, hombre. Sí,
yo lo vi en YouTube buscar. Porque no la vi tampoco, porque también ya mala...
Claro, verte la película entera otra vez para los post-créditos.
Claro, claro, pero hay que hacerlo bien. O sea, tendríamos que ver los créditos, porque es verdad que la gente que ha estado, pero...
Sí, sí, sí. Toda la razón del mundo. Pero ya, si no es Marvel, hay muchas veces que dices, va.
Claro, pero yo creo que esto se está haciendo un poco como diciendo, ver la escena post-créditos.
Para que os quedéis. Para
que se hacía en Pixar, lo hacían tal, pues también lo han hecho para que tengamos esta. Yo creo que si hacen otra tercera peli, con su tiempo, están en ello, ¿no?
Sí, sí.
Y la...
Para el 21 me parece que ponía que salía.
Tienen tres añazos, 2015, 2018, 2021, cada tres años. Tres años está bien para que se frague algo bueno. Y dentro de esta saga nueva, con los personajes que tienen, porque es normal, no vas a coger ahora y vas a meter a otro que no sea Chris Pratt o Drew de la cual, porque ya tienes a esos personajes, tienes que hacerlo así, de hecho. Claro. ¿No? Puede estar bastante bien. También te digo, somos relativamente jóvenes todos para que dentro de 10, 15 años vuelvan a reiniciar la saga, igual que estamos con los 20 Spider-Man, con los 20 Batman, con los, pues me imagino que lo harán. Dicho esto, vamos a pasar a unas recomendaciones de cine, Robert.
Sí, sí, sí. Vamos a... Bueno, yo es que esta semana justo he visto Bohemian Rhapsody, entonces... Yo que ya sabes que soy súper fanático de Queen, que hicimos
No
me sonaba.
Pues la peli, pues hay gente que dice que tiene ciertos fallos, ciertas cosas. Es increíble. A mí...
Perdón por la interrupción. He leído por ahí un fallo que dicen que la voz del actor no es la de Freddie Mercury.
Claro, bueno.
Y dices, bueno, ya, a ver. Ya.
Perdón, por motivos obvios.
Discúlpeme.
Pero la voz del actor, ¿cuando habla o cuando canta?
Cuando canta.
Oye, pues mérito tiene que cante, ¿eh?
Que cante, efectivamente.
Sí. Bueno, la voz han hecho...
Han hecho una especie de mix,
hicieron
por lo
una
visto.
Mix con un imitador de Freddie que es increíble. Con la voz de Freddie y con la del cantante.
Efectivamente.
Han hecho una obra de ingeniería.
El actor es el de Mr. Robot, ¿no?
Sí, efectivamente.
Will Robot, iba a decir. Perdón, esa es otra.
Mr. Robot. Me parece que es un poco más oscuro.
Vi el tráiler y mola, ¿eh?
La verdad, la tengo pendiente.
A mí me parece espectacular escuchar música de Queen a toda pastilla, recordar un montón de cosas de la banda, ver un montón de guiños que son, yo que he leído la biografía, guiños que a lo mejor no te das cuenta si no has estado muy empapado. Y otras cosas, bueno, que no pasan así en la realidad, pero que también es pues para Es que no es un documental.
Claro.
Es una película donde se
yo
pueden permitir.
Pensaba que era un documental.
Claro, pues entonces ahí no, sí que habría que ser muy riguroso. Claro. Pero
la de los Doors también fue muy criticada, la de Oliver Stone, porque no era fiel a la realidad. Y claro, es que
Ni hace falta. Es que no hace falta. No es un documental.
Efectivamente, es una película de ficción de un grupo real, pero es que lo que decimos muchas veces, hay cosas que son cinematográficas y cosas que no. O sea, es que al final nosotros queremos hacer una película sobre nuestra vida, pues si no cambia ciertas cosas o si no le da cierto dramatismo, puede ser aburrida. Entonces hay cosas que las que suele ocurrir, no lo sé, no he visto esta peli, pero las pelis de músicos y de cantantes suelen estar siempre llenas de excesos, de dramas personales,
claro,
de personas muy desastrosas en su vida, y eso es cinematográfico.
Hay cosas que se evitan y que de las que no se hablan, pero o sea, de verdad que yo, para los que somos fans, yo creo que es una peli muy hecha para nosotros. Y bueno, el personaje de Brian May que es igual, es que es una cosa, incluso la manera de hablar, yo que he escuchado trozos en inglés, es que es impresionante a nivel físico lo que se parece. Y bueno, no quiero decir nada, pero
recomendada, ¿no?
Ultra recomendada.
Ultra.
Y recomendaría una serie que he visto, estoy empezando, pero la recomiendo porque me parece espectacular, que es La Maldición de Hill House.
Uf, qué miedo.
Que es una película, una serie de miedo.
Suena miedo, sí.
No, es de Carla Gino, ¿no?
Es espectacular, los primeros episodios. Me parece una serie de la que se va a hablar mucho. Y ya está, solamente recomiendo...
¿La Maldición cómo se llama?
De Hill House.
Está en Netflix, yo la he visto...
En Netflix, por favor, tenéis que verla porque parece que va a ser unas cosas de una casa, es lo típico, y no va por ahí. Y mola muchísimo.
Pues bueno, yo voy a recomendar, hablando así un poco de Netflix y de series, la última que estoy viendo ahora mismo, he visto la de Sabrina.
Qué buena es. Me la he visto
entera. Me ha gustado bastante. También es un reinicio.
El soplo de aire fresco que dan desde el principio, muy bueno.
Es muy muy fiel, o bastante más fiel a los cómics, porque yo no sabía que eran unos cómics.
Ah, yo tampoco.
Pues de los años 70, no sé qué.
Me lo acabas de descubrir.
Y por lo visto, por eso hicieron la otra Sabrina. Es que la otra era de broma. Entonces,
claro, sí, efectivamente.
También mola y también tenía su rollo, pero era una serie infantil, pues para verla eso, por las tardes en Antena 3.
Y Salem era lo más en esa serie.
Efectivamente.
Increíble.
Pero en Sabrina esta está muy adaptada al tema del cómic y da hasta miedito en algunas ocasiones y mal rollo y mola. Y creo que también es, bueno, pues hacer algo decente para gente adolescente, que yo creo que también está muy dedicada a los adolescentes. Y a la gente más adulta que la hemos visto, la antigua, a mí me ha gustado. Me parece que la chica que es la de Mad Men, la actriz,
a mí me ha gustado
lo
mucho
hace
también.
Fantástico. Y luego de Netflix también recomendar otra serie que a mí me está gustando, es de una adaptación de videojuegos, Castlevania.
Ah,
Castlevania, he visto la primera y estoy viendo la segunda.
Lo tengo pendiente
también. Y me está gustando, son cortitos. Y cine, pues recomendaros, por favor, Parque Jurásico 1.
No, por supuesto que sí.
Correcto.
Y bueno, Alfonso, cuéntanos alguna cosilla que nos quieras recomendar también.
Pues yo.
Muy de series.
No, sí, cierto, pero como recomendar tanto no como que me recomendéis, a ver si alguien es capaz de recomendarme la nueva, como estamos hablando de que han hecho un reboot de Sabrina, también han hecho de Embrujadas, que yo era muy fan de la serie de Embrujadas antigua. Y la verdad es que esta la tengo pendiente, está en HBO. Y creo que van por el quinto capítulo, porque HBO no es de la estética de Netflix de ¡pum! Temporada entera.
Y esto lo sacan capítulo a capítulo, las series antiguas,
sí,
claro.
Semana a semana.
Yo lo prefiero, yo personalmente lo prefiero.
No sé qué decir, a mí me gusta mucho verme el atracón. Yo cuando salió la tercera de Daredevil, la recomiendo, por cierto, creo que no lo he dicho, lo repito, me la comiendo dos días.
Yo prefiero estar toda la semana ahí con la cosita y que me dejen ahí.
Yo es que las quemo. Y si nos ponemos, yo no soy especialmente fan de las series de animación, pero voy a hablar de mis series de animación favoritas, que son Avatar, La Leyenda de Aang y La Leyenda de Korra. La primera la podéis encontrar en Netflix, la segunda, sabéis que en Netflix van rotando las cosas, que les duran X tiempo, la segunda se ha perdido en Netflix hace poco, pero en Amazon Prime están las dos. Y son maravillosas, increíbles, con un guión espectacular, una banda sonora increíble, y con perdón de los aquí presentes, yo diría que incluso mejor que la que estamos escuchando ahora mismo. Y luego los dibujos son impresionantes, que hasta el punto de que llegan a ser reales. ¿Lo habéis visto? ¿Conocéis alguno?
No, pero te iba a decir, según cortemos...
Te la enseño, es muy estética manga, sin llegar a serlo para nada, porque no me gusta nada el manga, perdón. Pero sí, increíble.
Bueno, luego yo un inciso... No, yo creo que el manga efectivamente tiene que ser también un tipo de público que a lo mejor que te,
no,
tenga
no
ese
llega
gusto.
A ser manga, pero efectivamente.
Claro, pero que tenga esa estética. Nosotros somos fans, o bueno, hemos hecho incluso un programa, tanto episodio, tanto verde episodio, de Estudio Ghibli, que nos encanta el Studio Ghibli.
Antes.
Y Teresa, le damos recuerdos también, hizo un capítulo con, o sea, un programa, vino de invitada con Santi Varela y lo hizo genial. Y es eso, es al final es manga, pero más europeizado. Y
eso es, correcto. En este caso americanizado, porque es de Estados Unidos,
sí,
la serie, pero con sus tonos mangas.
Y luego Death Note, te iba a decir que también me encantó. Me lo recomendó Javi, me parece, Javi Talavante.
A mí Death Note me encantó también.
Pero el manga.
El manga, sí. Yo leí la serie.
Yo la tengo ahí por el hecho de que como le tengo un poco de alergia al manga, no quiero, pero pues sí es verdad que me la recomienda a todo el mundo y al final le daré la oportunidad.
Esa sí que deberías, está muy bien.
Vi la peli de Netflix, no me disgustó, pero sin embargo cualquier fan de Death Note dicen que es terrible.
Te va a gustar mucho más, ya lo verás.
De acuerdo.
Bueno, esta es la música del final, ya sí que huele a final, vamos a dejar que la gente coma y vamos a despedirnos como nos gusta a nosotros. Bueno, agradecer a Roberto, como siempre, Alfonso, muchísimas gracias por venir.
Encantado.
Esta es tu casa y... La primera vez que nos conocemos, vamos, ¿no? El primer encuentro que hemos tenido y estoy muy de acuerdo contigo en la mayoría de las cosas que has dicho. Tenemos un gusto parecido y creo que vamos a aprender mucho los unos de los otros. Espero que te haya gustado el programa y has disfrutado.
Me ha encantado. La verdad es que llevo un par de años desde que conozco a Roberto con la espinita aquí y ya por fin se ha dignado a invitarme.
Sí, sí, no habíamos encontrado el momento también.
Porque es mucho de boquillas a veces, de a ver cuándo te vienes, cuando quieras. Y el cuando quieras se ha convertido.
Sí, pero al final es verdad que, jolín,
el cuando quieras hay que matizarlo.
Y nunca encontré el momento. Y bueno, pues mira, esta vez yo creo que además ha sido un tema muy apropiado.
Sí,
que,
sí.
Estupendo.
Pero vamos, o sea, me dio pena porque además me lo comentó un día cuando me estuvo presentando esto, que hicisteis Star Wars, hicisteis Batman, hicisteis El Señor de los Anillos, y esos para mí son puntos de inflexión
en mi vida. Puede haber revisión. Ahora con que van a hacer la serie de El Señor de los Anillos,
sí.
No te preocupes que ya haremos, y cuando hagan la de The Witcher también haremos algún programita cuando toque.
Esa la tengo pendiente.
Y muchísimas gracias a nuestro técnico de sonido, a Luis Garzarán, ahora sí. Y vamos a despedirnos de Descubriendo
el séptimo
arte.